tu luna de costado. No romperás con tus salidas caricias.
Buenas tardes y bienvenidos a La Sin Sombrero. Somos alumnos del IES Castillo de Luna. Esta es la segunda semana que estamos con todos los oyentes de Radio Televisión Puebla para hablar de unas mujeres con mucha historia, las sin sombrero, esas mujeres de la generación del 27, esas mujeres que trabajaron a la sombra de sus compañeros, cuya obra no ha sido reconocida. Esta mañana, tras el micro, nos encontramos Alejandro.
Buenas.
Ana.
Buenas tardes.
Lidia.
Buenos días.
Bernabé.
Buenas.
Y por último, la que les habla, Gisela. La semana pasada, ya nuestros compañeros nos hablaban de dos de estas grandes mujeres, llamadas las sin sombrero, María Teresa León y Zenobia Camprubí. En el espacio de hoy, nosotros nos vamos a centrar en las figuras de María Zambrano y Margaret Hill Roisset.
¿Qué te parece, Ana, si recordamos por qué a estas mujeres las llamamos las sin sombrero?
Llevar sombrero a principios del siglo XX era considerado un símbolo de estatus social y económico tanto para hombres como para mujeres, aunque entre hombres era aceptable llevar sombrero en sitio cerrado. Sin embargo, entre mujeres llevar sombrero era obligatorio incluso dentro de teatro. El no llevar sombrero desde fuera era visto como símbolo de modernidad e incluso de rebeldía, que no casaba con la mentalidad predominante de la época. Las sin sombrero fueron mujeres de gran talento que rompieron las convenciones que dominaban un país enconcertado. Mujeres capaces de quitarse el sombrero y que, además de sufrir el exilio, padecieron la discriminación de género. Fueron mujeres libres y rompedoras también en su vida privada, que con su ejemplo han contribuido a la concepción de la mujer de hoy.
Un abanico de seda,
un abanico
que diga los cuatro vientos.
Ahora vamos a hablar de una escultora, ilustradora, poetisa, hermana de la escritora Consuelo Gil Rosé, sobrina de la pintora María Rosé Mosquera y la prima de la pintora Marisa Rosé Velasco. El arte se respiraba a su alrededor e iba escrito en su genes. Hablamos de Margaret Hill Roisset.
Margaret Hill vio la luz un 3 de marzo de 1908 en Madrid y falleció el 28 de julio de 1932. Nació con una enfermedad de hígado. Los médicos no tenían esperanza en que saliera adelante, pero Margaret Roisset, su madre, luchó por la vida de su hija, una niña frágil desde el principio.
Margot educó a sus dos hijas como si fuesen hombres, porque se ocupó de poner a su alcance toda la formación artística posible. Las dos niñas eran bien conocidas en el Madrid de la época. Su creatividad empezó a desarrollarse desde una edad temprana. Consuelo, la hermana mayor, publicó El Niño de Oro, un cuento fantástico con 15 años, y Marga lo ilustró con tan solo 12. Marga, además de escritora, fue escultora, siendo la primera mujer española que trabajó la piedra.
Marga y su hermana conocieron a Juan Ramón Jiménez y a Zenobia Camprubí por una amiga en común, y desde ese momento mantuvieron una estrecha relación. El poeta y novel, en 1930, cuando tenía 51 años, describía a Marga así.
Marga era de verdoso alabastro, con ojos hermosos y tristes, y pelo liso y castaño. Llevaba el alma fuera y el cuerpo por dentro.
Vemos que Juan Ramón Jiménez siente una gran admiración por Marga. Pero Lidia, ¿cómo era la relación que establecieron Marga y Zenobia Camprubí?
Pues Alejandro, Zenobia quedó impresionada con las niñas Gil Roisset. Así empezó una amistad por parte del matrimonio y una gran admiración por parte de Marga. La escultora, que tenía entonces 24 años, incluso hizo un busto de la esposa de Juan Ramón.
En esos años era muy poco común una mujer escultora, ¿no?
Pues sí, su idioma era el arte, la forma de dar rienda suelta a su creatividad, a su mundo interior. Durante un tiempo fue la única mujer que esculpía en talla directa y en piedra en España.
Y aunque tú me has echado en el abandono.
Adentrándonos en su vida sentimental, Marga tenía un amor imposible. Así lo sabemos por su diario personal publicado por la Fundación Lara en 2015, ya que se había mantenido oculto hasta entonces. Marga se enamoró, de Juan Ramón, con todo lo que con ello conllevaba. Tuvo que afrontar según qué tipo de emociones, frustración, porque él estaba casado, sentimiento de culpa porque Marga veía en Zenobia una amiga muy querida, rechazo a la vida que no puede ser vivida al lado del ser amado, mantener el secreto por miedo al rechazo.
Todo ello fue reflejado en su diario de poemas, íntegramente dedicado a Juan Ramón, con composiciones bellísimas cargadas de sentimiento, de exaltación y alegría por el amor que sentía, y de ausencia y melancolía a sabienda de que jamás podría ser correspondida.
La mañana del 28 de julio de 1932, Marga destruyó casi todas sus obras. Fue a casa de Juan Ramón y le dejó sobre su mesa su diario, en el que había escrito: y no me ves, ni sabes que voy yo, pero yo voy, mi mano en mi otra mano, y tan contenta porque voy a tu lado. Y es que ya no puedo vivir sin ti, no, ya no puedo vivir sin ti. Tú, como sí puedes vivir sin mí, debes vivir sin mí.
Estas palabras dedicadas a Juan Ramón por su despedida cuando fue a verlo son palabras de una mujer cegada por un amor imposible, que elige a sucumbir a vivir. Marga le dijo que no leyese aún. No había ninguna prisa. Él no le dio importancia porque ya otras veces ella le había dejado textos escritos para que se los corrigiese. Nadie podía prever lo que iba a pasar a continuación, ¿verdad?
Efectivamente. Cogió un taxi, se dirigió a La Rosa y en un hotel se pegó un tiro en la sien. No murió en el acto. Juan Ramón acudió a su lado y horas después falleció junto a él en el hospital.
Marga dejó tras de sí un legado extenso, sobre todo de ilustraciones, que ha servido como influencia e inspiración a otros artistas y que la ensalza como una creadora de vanguardia en las dos disciplinas que practicó.
Juan Ramón Jiménez sintió un vacío muy grande en su recuerdo. Este guardó las hojas de su diario de Marga durante años con la firme intención de publicar con ella un libro de homenaje en su memoria.
Si pensaste al morir que ibas a ser recordada, no te equivocaste, Marga. Acaso te recordaremos poco, pero nuestro recuerdo te será fiel y firme. No te olvidaremos, no te olvidaré nunca, que hayas encontrado bajo tierra el descanso y el sueño, el gusto que no encontraste sobre la tierra. Descansa en la paz que no supimos darte, Marga, bien querida.
La inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida.
Tras hablar sobre Marga Gil Roset, nos centramos a continuación sobre otra de las mujeres pertenecientes al grupo de la Sin Sombrero. Hablamos de María Zambrano.
A todos nos suena su nombre. Muchos de nosotros hemos estudiado a esta autora en la materia de filosofía. Sin duda, una mujer excepcional, que nos ha dejado como legado su pensamiento.
María Zambrano Alarcón fue una pensadora, filósofa y ensayista española, nacida en Vélez, Málaga, el día 22 de abril de 1904 y fallecida en Madrid el 6 de febrero de 1991. Su extensa obra, entre el compromiso cívico y el pensamiento poético, no fue reconocida en España hasta el último cuarto del siglo XX, tras un largo exilio.
¿Qué formación académica recibió María Zambrano?
Desde que era muy pequeña, estuvo rodeada del mundo de la enseñanza, pues sus padres, don Blas José Zambrano García de Caravantes y doña Araceli Alarcón Delgado, eran maestros en la escuela graduada de Vélez, de la que el padre era regente.
En cuanto a sus estudios universitarios, cursó filosofía como alumna libre en la Universidad Central de Madrid. Es en 1920 cuando empieza a tener contacto con otros autores de la generación del 27. Así, esta época conoce en Segovia a León Felipe y a través de su primo Pizarro a Federico García Lorca. Entre 1924 y 1927, María asiste a las clases de Ortega y Gasset, Manuel García Morente y a las primeras de Zuburí. Forma parte de la tertulia de la revista Occidente, revista donde se escribían algunos escritores más importantes de la época.
En 1931, con 26 años, es nombrada profesora auxiliar de metafísica en la Universidad Central. Trabaja en su tesis doctoral La salvación del individuo en Spinoza. participa activamente en mítines conjuntos de partidos republicanos por diversos pueblos y ciudades de España.
En los siguientes años sigue colaborando con frecuencia en las revistas de Occidente, en Cruz y Raya, Los Cuatro Vientos y Azor. Durante un tiempo trabaja como contratada en el entonces Ministerio de Estado y comienza a participar también en algunas de las misiones pedagógicas, dando charlas a personas analfabetas por diferentes lugares de España.
Interviene activamente en algunos de los movimientos estudiantiles más vivos de Madrid, a través de la Federación Universitaria Española. Colabora en los periódicos El Liberal y La Libertad, de Madrid y en Manantial de Segovia.
El 14 de septiembre se casa con Alfonso Rodríguez Albade. Enseguida emprenden un viaje en barco y recalan durante un tiempo en La Habana, donde conoce a José Lezama Lima, con quien mantendrá una gran amistad. Ya en Santiago de Chile, publica la primera versión de Los Intelectuales en el Drama de España y una antología de García Lorca.
En el año 1937 vuelven a España. Su marido se incorpora al ejército y ella reside en Valencia. Su presencia es activa en el grupo de intelectuales que elabora la revista Hora de España. Su apoyo a la República los obliga a exiliarse en 1939, cuando el bando republicano pierde la guerra. Tras pasar por algunas ciudades, el matrimonio se instala en México. Allí conoce a Octavio Paz y León Felipe.
La vida del matrimonio en el exilio, aunque triste, fue muy enriquecedora. Después de pasar por la Universidad de Puerto Rico, viajan en 1946 a París, donde conocen a Albert Camus y René Char. De 1948 a 1953 reside en La Habana y posteriormente en Roma, donde María escribe algunas de sus obras más importantes. Otra, en Roma, establece relación con intelectuales italianos, como Elena Crozet y Victoria Guerrini, y con otros españoles exiliados como Ramón Gaya, Rafael Alberti o Jorge Guillén. En 1964 abandona Roma para instalarse en Francia, y en este periodo de retiro su propuesta filosófica adquiere un tono místico que se refleja en obras como Claro del Bosque o De la Aurora.
La noche, en una de sus formas de plenitud, es la noche del sentido, cuando el sentido del que está al filo de la muerte, o sobre la muerte como un mar único sostenido, se produce la salvadora noche del sentido, por desolada que sea, porque entonces se siente, aunque sea pálidamente, que la germinación de la que la ceguera y la mudez que la oscuridad sin más traería, no es solamente anuncio, sino comienzo y razón al par.
La actividad intelectual de María fue incansable. En 1930 escribe su primer libro, Horizonte del Liberalismo. En 1986 aparece su libro, Sendero. Con el artículo Los sueños de María Zambrano, de José Luis López Aranguet, publicado en 1966 en la revista de Occidente, se inicia un lento reconocimiento de España de la importancia de su obra. Entre otras distinciones, en 1981 se le otorga el Premio Príncipe de Asturias y es nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Málaga. En 1985, el 28 de febrero, es nombrada hija predilecta de Andalucía. El reconocimiento de su obra se ve culminado en 1988, al otorgarle el Ministerio de Cultura de España el Premio Miguel de Cervantes de Literatura.
Llegamos al final del programa de hoy y no queremos despedirnos sin escuchar la voz de esta mujer de 27, de esta gran pensadora y escritora inolvidable. Así hablaba ella misma sobre el placer y la necesidad de escribir. Con sus palabras nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos.
Preocuparse, actuar sin decidir, seguir y no perseguir, reposar sin detenerse,
ofrecer sin calcular, no aferrarse a la
Escribir es defender la soledad en que se está. Es una acción que solo brota desde un aislamiento efectivo, pero desde un aislamiento comunicable, en que precisamente por la lejanía de toda cosa concreta se hace posible un descubrimiento de relaciones entre ellas. Pero es una soledad que necesita ser defendida, que es lo mismo que necesitar de una justificación. El escritor defiende su soledad, mostrando lo que en ella y únicamente en ella se encuentra.
Solo dejarse guiar.
Ser criatura tan solo, no haber de sacrificar. Más allá del sacrificio, cumplida la voluntad.
Respirar en silencio, dejarse quieto flotar. Perderse yendo hacia el centro, hundirse sin respirar. Sin sombra, espejo ni imagen, alga en la corriente lenta, alga en la vida no más.
Hijo, criatura amante, alga de amor ya no más. Lejos de toda ribera, por el corazón del agua.
Respirar en silencio, dejarse quieto flotar. Perderse yendo hacia el centro, hundirse sin respirar. Respirar en silencio, dejarse quieto flotar. Perderse yendo hacia el centro, hundirse sin respirar. Respirar en silencio, dejarse quieto flotar. Perderse yendo hacia el centro, hundirse sin respirar.